Bienvenidos al programa Juventud y Soledad. Empezamos con una invocación al Espíritu Santo. Espíritu Santo, acompáñame y guíame, y que estos momentos juntos sean de mucho valor para tanto los que escuchan como para la persona que les habla. Y me presento, soy María Elena Humphrey. Y seguimos otra vez hablando de la soledad y la juventud. Hemos tocado, tal vez superficialmente, tal vez con mucha profundidad, varios temas, pero todos tienen el mismo hilo común de que la soledad es un problema no solo del adolescente, pero de otras edades. Sin embargo, se exacerba o se puede empeorar en la adolescencia. Y diría yo, con mis conocimientos de psicología, que eso se debe a que la adolescencia es una época vulnerable, y es vulnerable porque es un tiempo de transición del cuerpo, transición de lo mental, transición de lo espiritual, porque es una búsqueda de la identidad. Entonces, por eso es que es importante hablar de la soledad en la adolescencia. Y hablar de la adolescencia, escojo esa etapa de la vida porque es una etapa en que, decíamos la vez anterior, se puede ver un riesgo de suicidio. Yo trabajé en una clínica de prevención del suicidio en Detroit, Michigan, y allí vi las estadísticas de cómo el suicidio entre los adolescentes se ha triplicado en los últimos 30 años. Y aunque trabajé en Detroit hace mucho tiempo, sin embargo, esa cifra así es todavía, que hay una racha, se puede decir, de suicidios entre los adolescentes. Y lo que queremos, todos queremos, es que no se destruyan vidas. Y qué desperdicio que se destruya una vida de un muchacho, de una muchacha que todavía no ha llegado a su madurez. Entonces, por eso es que he escogido la adolescencia y por eso es que he escogido la soledad. Hablaba también la otra vez con Aileen, que nos visitaba, de lo que era la soledad positiva. Aunque parezca una cosa en contraposición a la otra, pero sí se puede ver, según este autor, que la soledad positiva es lo que uno busca en un retiro espiritual. Es lo que pienso yo, porque estar en soledad en un retiro espiritual significa estar buscando un significado que va más allá de lo que conocemos como humanos, sino que significa buscar una trascendencia. Y solo veamos a nuestro alrededor y veamos la belleza de la naturaleza, la belleza de las personas que están con nosotros, y vemos que no puede ser que esto haya sido creado sin un propósito, y vemos la mano creativa, artística, de un creador omnipotente. Cuando almuerzo con gente que tiene una vocación religiosa, veo que hay una alegría, una colaboración, y hablando con ellas, oigo que dicen que están alejadas de lo mundanal porque ponen su confianza en lo que ya no es de este mundo. Y cuando les pregunto acerca del futuro, siempre dicen que todo es la providencia del Señor. Y qué lindo oírles decir esas palabras, porque ellas no tienen idea lo que me inspiran y lo que quita un poco la ansiedad y la angustia del vivir y también del llegar a la muerte, porque sabiendo que tenemos una acogida inmensa de nuestro Señor, pues eso nos hace estar tranquilos. Entonces, para mí, la soledad positiva significa que existe riqueza espiritual, porque al fin y al cabo, nacemos solos y morimos solos. El morir es una experiencia individual, por más que estemos rodeados de otros al morir. El otro día, en Vigo, veía un palacio en el cual había personas que eran muy ricas y que habían llegado a morir a ese palacio y habían muerto con muchos cortesanos a su alrededor, pero al fin y al cabo habían muerto solos. Si morimos como Sabemos que murió Madre Teresa de Calcuta, de India, visualizando el estar cerca de nuestro Creador después de la muerte. No hay angustia al morir, sino que hay expectativa y gozo, como en su caso. Esta anécdota me la contó el padre Benedict Groeschel hace 2 meses, porque él conoció a Madre Teresa de Calcuta y él veía que ella era una persona muy inmersa en su espiritualidad, muy profunda, y a veces se veía algo triste de toda su reflexión y meditación. Pero cuenta el padre Benedict que al final, en los últimos días antes de morir, como que si ella supiera que iba a morir y encontrarse con nuestro Salvador, ella cambió y empezó a estar contenta y a reír. Resumiendo entonces, la soledad es un sentimiento subjetivo, porque decía, así como nacemos solos, morimos solos y sufrimos la soledad solos, solo yo puedo decidir si siento soledad o no, porque pueden haber muchas personas a mi alrededor y yo puedo sentir soledad. Y viceversa, puedo estar solita, sin nadie a mi alrededor y sentirme tranquila, sin soledad, como decía en un retiro espiritual o pensaba yo viendo un paisaje precioso como el que he visto desde un lugar muy especial en Cantabria, donde me siento en la colina y veo las montañas a mi alrededor, y eso me inspira. La soledad no es una elección nuestra. Da miedo y vergüenza. Es involuntaria, dice un autor. Es un trastorno. Es dolorosa. Por más que se le romantice en los poemas y canciones. Y yo les hablaba de cómo la palabra soledad suena bonito. Bueno, y hasta tengo una amiga que se llama Soledad y habrán muchos radioyentes que conocerán gente que se llame Soledad. La palabra soledad es bonita en sí, pero ya definiéndola y sintiéndola puede ser un síntoma de una enfermedad mental leve o seria, porque la soledad afecta lo emocional y lo social. Se basa en la calidad. Tiene que ver con la calidad de nuestras relaciones y no con la cantidad de las relaciones con los demás. Es un sentimiento que puede ser temporal, aunque se puede sentir eterno. Ustedes, queridos radioyentes, ¿han sentido alguna vez un pesar, una tristeza, un sentimiento de culpa, de abandono, rechazo? ¿Y les parece que es de toda la vida, que nunca va a dejar de estar ahí? Pues así se puede sentir la soledad, aunque de hecho la soledad es temporal, tiene un límite de tiempo. Y decía al principio que lo que le da la relevancia a la soledad en el adolescente es que la soledad del adolescente puede anteceder, predecir o desencadenar resultados negativos en lo físico y mental. La soledad es entonces una especie de termómetro o barómetro de cómo está la salud mental. Por ejemplo, el autor da algunos casos. Este caso es de un estudiante adolescente entre los 13 y 19 años que dice que no va a contar un acontecimiento negativo que le pasó en su clase porque dice, es que mis padres no me escuchan y además nunca están en casa. Y a veces dice este mismo muchacho o muchacha que los profesores de su clase son ineptos. Se queja que los compañeros de clase son antipáticos, que no tiene amigos, que desea que la vida se termine pronto. Entonces, oh, bandera roja. Estos son rasgos de soledad y de sentimientos de autodestrucción. Cuando vemos que un adolescente empieza a regalar algo que es muy preciado como libros o música o ropa, ojo, bandera roja. ¿Qué quiere decir eso? Hay que afrontar al adolescente y pedirle el significado. O sea, no podemos estar indiferentes ante el comportamiento de un adolescente que de repente cambia de comportamiento o cambia de emociones. Es una bandera roja porque puede ser un sentimiento de soledad o de autodestrucción. También cuando el adolescente empieza a decir que ya no seguirá viviendo, que la vida no tiene calidad, que desearía no haber nacido, estas son palabras que nunca las podemos tomar en broma. Y somos nosotros los que oímos esas palabras, los que vemos esos comportamientos, responsables por ese adolescente, aunque no seamos ni sus padres ni sus formadores. Puede haber también un adolescente que se encierra en su habitación para concentrarse mejor, para leer y estudiar, para alejarse del ruido. Ella platica con los demás, tiene notas promedio, manifiesta estar contenta consigo misma. Como ella está bien en lo académico y en lo social, su deseo de encerrarse y de estar sola no implica soledad. No hay bandera roja. Si ella no está quejándose de la vida y queriendo que la vida se acabe, no hay bandera roja. Solo implica, en este caso, que esta adolescente quiere cambiar de ambiente para precisamente concentrarse, estudiar, y se le puede creer. Lo que hace más vulnerable al adolescente es que esté en ambiente de violencia doméstica, desempleo. Lo que colabora a sentirse mejor es estar casado y tener empleo. En otras palabras, el apoyo que da la relación de casado, si es que es una persona ya mayor y que tiene edad de estar casado, eso ayuda a no tener soledad. Y por supuesto, el tener empleo, que significa que hay un ingreso regular y que no hay un problema económico. Entonces vemos que se pueden exacerbar estos problemas que menciono si en el ambiente hay sucesos problemáticos. Con el periodo de transición económica que se sufre en muchos países, incluso en España, Italia, Nicaragua, El Salvador, México, Estados Unidos, hay por supuesto mayor riesgo de soledad. O sea que ya el problema económico trae consigo un problema emotivo y uno tiene que poderse preparar. Por ejemplo, si uno sabe que va a quedar en desempleo o que no va a tener el ingreso que tiene antes, uno debe de fortalecerse y de tratar de que el problema no sea tan grande, que no le parta uno en dos. La soledad entonces se empeora con situaciones adversas, sociodemográficas y culturales, con enfermedades del adolescente o de sus padres, con depresión y abuso de alcohol y drogas, con problemas de relaciones maritales, de dinámica familiar, abuso, pérdidas, rupturas, muerte, enfermedad, viajes, mala comunicación, conflictos. Todo lo que menciono suena negativo, pero bueno, sucede en la vida. O sea, no podemos pensar que en la vida todo siempre va a ser positivo. Tenemos que estar preparados para lo que no necesariamente queremos. No todo es color de hormiga. Y por color de hormiga quiero decir, no todo hay que verlo de una manera negativa. Por ejemplo, los padres y los formadores pueden mejorar la situación del adolescente. ¿Cómo? ¿Cómo pueden hacer? Según lo que hemos hablado, estableciendo una relación positiva de comunicación. Esto lo dice Antonioli en el año 2000. Los adolescentes con mayor apego a sus padres reportan menos soledad. Eso lo dijo Lempers en el año 2008. Entonces, ¿qué podemos hacer? Lo que podemos hacer es unirnos, es estar cerca, comunicarnos con nuestros adolescentes, y no tiene que estar en soledad para que corramos a su ayuda. Simplemente el hecho de ser adolescentes ya es una causa de preocupación y un nivel de riesgo. Por eso yo les decía anteriormente que era la edad en que quisiéramos simplemente cerrar los ojos, que el adolescente creciera y ya sacarlo de una gaveta o de un baúl, de un mueble, cuando ya estuviera adulto. Durante periodos de soledad, el adolescente puede querer dejar de vivir para alejarse de la incomodidad causada por la soledad. Aunque la soledad no es depresión, sí tiene rasgos parecidos, porque en la soledad hay un sentimiento de desconexión, estamos desconectados, y en la depresión los rasgos son de falta de sueño o mucho sueño, poco alimento, poco apetito o demasiado apetito, y hay una falta o una falta de habilidad en relacionarse con los demás, como unos criterios muy específicos de la depresión. La soledad sí se puede medir, igual que la depresión. El método de medir la depresión es la escala de Beck, de Aaron Beck, y el método de medir la soledad es una escala de soledad desarrollada por Russell y otros en 1980 en la Universidad de California en Los Ángeles. Entonces, no tenemos que estar adivinando, ¿será que el adolescente está en soledad o no? Sino que podemos recurrir a la psicología, a la ciencia, referir a un psicólogo, a un consejero, trabajador social, y pedirle que asesore y que diagnostique si hay soledad o que hay depresión. También la soledad no es una enfermedad mental. La depresión clínica sí es una enfermedad mental. ¿Qué hacer entonces para proteger al adolescente de la soledad? Repitiendo y resumiendo, mejorar la comunicación con el adolescente, sentarnos con el adolescente, comer con el adolescente, tomar un zumo, compartir algo, tal vez sentarnos fuera del alcance del móvil, de la televisión, del internet, inspirarle confianza, modelarle patrones eficaces de comportamiento. Como nos decía Aileen, su papá y su mamá le modelaron fuerza. Animarle a tener actividades recreativas que le satisfagan y que sean dentro de los parámetros legales y morales, como los deportes, por ejemplo, fútbol, voleibol, básquetbol. Tratar de comprenderles en lo posible. Enseñarles formas de afrontamiento. Que la atmósfera en la escuela y la casa sea cálida, de empatía, de preocupación e interés. Que haya respeto por sus opiniones y sentimientos. Que se respete su autonomía, que se fortalezcan sus redes de apoyo. Entonces vemos que hay mucho que podemos hacer. Lo peor es cruzarnos los brazos y decir, ese muchacho no habla, ese muchacho no se mueve, ese muchacho es perezoso, porque entonces lo que estamos haciendo es simplemente siendo indiferentes. Pero sí, si ustedes que escuchan están en contacto con adolescentes, que decíamos que es la edad entre los 13 y los 19 años, típicamente es necesario que actuemos, que les demos confianza, que los animemos y que les digamos que hay maneras de fortalecerse y que no es el fin del mundo. O sea, la ruptura con el novio o la novia no es el fin del mundo. O sea, existen otros muchachos, otras muchachas que en ese momento de la ruptura tal vez no se entiende de esa manera, pero los podemos ir acompañando, poco a poco se les puede ir pasando. Yo sé que hay algo muy claro y muy directo que podemos hacer, por supuesto que cada cual a su estilo y a su propio ritmo, y aunque el adolescente no sea receptivo, tenemos que imponer nuestro modo de ser en ellos de una manera gentil, simplemente para dejarles saber que ahí estamos. Estamos con ellos, confiamos en ellos, en sus habilidades, en sus emociones y que sabemos que ellos pueden salir adelante. Hasta el momento pensaba yo, tal vez todo lo que he dicho es repetitivo y tal vez lo que he dicho es negativo, pero oigamos bien que lo que digo es que hay esperanza, que esto sucede, no podemos escapar, sino que necesitamos enfrentarnos y afrontar la realidad. Y que siempre tenemos nuestro acompañante que no nos deja, que es nuestro Señor Jesucristo, la Virgen, que es nuestra riqueza espiritual. En fin, hay muchas maneras de combatir esta soledad y de llegar a ser precisamente triunfadores a nuestro propio ritmo y de nuestra propia manera. Entonces, por el momento, eso es el mensaje que les he traído. Y yo les agradezco mucho su atención acerca de la juventud y la soledad. Y estoy muy, muy contenta de haber estado y participado con ustedes, aunque no nos veamos. Siento que ahí están. Y espero que las palabras hayan sido de guía, de ánimo, de consejo. Y que sepamos que siempre tenemos una compañía muy especial. Les saludó María Elena Humphrey.